no tengo ánimo de enseñar demasiadas cosas, sino que voy a plantear más bien mi experiencia personal y, si es posible, establecer un diálogo en relación a lo que he desarrollado. Mi presentación va a consistir en explicar brevemente el desarrollo de mi formación y cómo llegué a Teliers, la metodología y la filosofía de la institución, mi experiencia en la institución y cómo influyó en el desarrollo de mi trabajo, y cómo el trabajo realizado en Ateliers me ha llevado a articular proyectos posteriormente, como por ejemplo lo que estoy mostrando ahora en el Reina Sofía, que de muy, muy atrás comenzó un poco intuitivamente en Ateliers. Y por último, quisiera hacer una breve introducción al proyecto que estoy exponiendo en el Reina Sofía y poder mostrar la película en su totalidad si me da tiempo. Bueno, primero, a mí me parece importante explicar un poco de dónde vengo y cuál ha sido mi formación, pero lo voy a hacer brevemente porque me quiero centrar en Ateliers. Yo estudié en la Complutense, que tenía un sistema más bien escolar, con asignaturas teóricas muy interesantes, que eran las optativas, y me dieron una serie de herramientas que fueron útiles, pero quizá lo que más entendí al estar ahí es que un artista es autodidacta y tiene que crearse su propio programa educativo, en cierta manera. Entonces, durante mi estancia en Madrid, yo me dediqué a hacer asistir a muchas conferencias, seminarios, a hacer workshops con artistas y a emplear los veranos en formarme, desarrollar una formación paralela a la académica. Y creo que en ese sentido, haber estado en la Facultad de Bellas Artes me ha ayudado. Tuve mucha curiosidad de salir de España, por lo menos conocer otros sistemas educativos, y con una beca Erasmus conseguí llegar a Londres, a Camberwell College of Art. Y bueno, me sirvió mucho para conocer otras maneras de enfrentarse a la educación en el arte, y era un sistema que estaba basado en trabajo personal, que era lo que yo quería, poder desarrollar mis proyectos. Es la primera vez que tuve la oportunidad de tener contacto con artistas, de tener tutorials con artistas, de tener que presentar mi trabajo públicamente, y fue el primer empujón, quizá fue la primera vez en la que yo sentí que estaba en un contexto de creación, con colegas que querían dedicarse a la práctica artística y con tutores que eran artistas y que yo sentía que estaban más cercanos a entender mis intuiciones. Después de esta beca, yo decidí tratar de seguir formándome en el extranjero, por lo positivo que tuvo mi estancia en Londres y también para adquirir experiencia en otros contextos, y porque seguía necesitando encontrar un contexto desde el que trabajar que me proporcionase una respuesta crítica mucho mayor de la que había tenido hasta entonces. La razón, curiosamente, por la que yo llegué a Ateliers es por Lara Almárcegui, porque yo cuando era pequeña me apuntaba a todos los cursos que había. Yo hice un taller con ella hace muchos años cuando estaba estudiando en la facultad y me habló de esta institución muy bien. Y en ese momento dije, ay, ¿dónde fue Lara a Ámsterdam, este sitio que estaba tan bien? Hice un poco de research y mandé mi solicitud sin ninguna esperanza de que me fuesen a coger también, porque yo acababa de terminar la facultad. Y me aceptaron directamente. Normalmente a veces hacen visita, te piden una entrevista, pero si hay un consenso entre todos los tutores, te aceptan inmediatamente. Me pasé el verano antes llamando cada mes preguntando, pero de verdad estoy ahí, me han admitido, llego ya con mi maleta y me quedo ahí, sí. Y bueno. Entrar en Ateliers fue un poco shock para mí porque de repente lo veía que se me veía muy grande. Yo no tenía demasiada formación, tenía muchas intuiciones, tenía muchas ganas de trabajar, pero la fórmula, estructura y la estructura institucional era completamente distinta. Ateliers da muchísima libertad al alumno en horarios, en metodología de trabajo, en elección de equipo, en fijación de objetivos, y en que cada uno busque su propio sistema de producción dentro del contexto. No hay apenas soporte técnico más que la relación con los tutores. Es decir, que cada uno hace una especie de su propia residencia, ¿no? Tú tienes las llaves de tu taller, puedes ir cuando quieras, hacer lo que te dé la gana. Y también la comunicación entre los participantes se entendía como algo que debía de ser por iniciativa propia. Ellos no promovían demasiado como reuniones de grupo o el trabajo en equipo, y todos los amigos que hice o la cercanía o no cercanía que tuve con algunos artistas ahí fue porque simplemente tuvimos afinidades, no porque la institución lo promoviese eso. Estaba más basada en casi en el trabajo de estudio aislado, cerrado, era un poco... este es el edificio de ateliers que les cedieron un poco más adelante, es la antigua Escuela de Bellas Artes. Este es el primer lugar en el ateliers comenzó en el 63 y tenían un estudio en Harlem y luego decidieron la Escuela de Bellas Artes. Entonces los estudios de los artistas eran los estudios donde se daban clases de arte, eran enormes. Ahora os enseñaré imágenes. Pienso que lo que prima en la filosofía de ateliers es el trabajo introspectivo y centrarse en desarrollar una práctica artística personal. No en promocionar tu carrera profesional, no en dedicarte a hacer exposiciones, sino centrarte en ti mismo y en lo que puedas sacar de ti. Luego, quiero hablar un poco de ateliers y de su historia. Se fundó en 1963 por artistas y se sigue dirigiendo por artistas. La estructura educativa se basa en lo que artistas fundadores consideran necesario para el desarrollo y formación de jóvenes artistas, fuera del ámbito académico y de otros modelos educativos. Los principales artistas fundadores son Jan Dibbets, Stanley Brown y Herb Van Elk, muy vinculados, como sabéis, al arte conceptual, al minimal art y otras tendencias del arte de los 60 y los 70. Y el objetivo de esta institución independiente era crear un contexto de trabajo estimulante profesional internacional en el que artistas jóvenes que comienzan a desarrollar su trabajo pudiesen tener la oportunidad de entrar en contacto y contar con el apoyo de artistas establecidos y reconocidos por la importancia de su trabajo y carrera profesional. Es decir, promover diálogo entre artistas jóvenes y artistas de otras generaciones. Y me parece muy significativo que siempre ha sido una institución gestionada por artistas y que se han tomado muchas libertades a la hora de no tener que, en cierta medida, responder demasiado a exigencias institucionales, aunque hayan sido financiados por el Ministerio de Cultura hasta ahora. Pero vamos, la idea de ateliers es ofrecer al artista tiempo de trabajo en las condiciones más óptimas para que uno pueda concentrarse en profundidad en su práctica artística. El tipo de artistas que a ateliers le interesan no son artistas que tienen ya... Estas son las instalaciones de ateliers de la escuela por dentro, que como veis es muy bonita. Estos son los estudios que teníamos, tengo algunos ejemplos de ellos, no tengo demasiados, pero bueno, os podéis hacer una idea de la dimensión del espacio de las condiciones de trabajo tan buenas que teníamos. Ateliers, al contrario de otras residencias como la Rance Academy, busca más artistas jóvenes que no tengan una trayectoria muy definida, que estén abiertos a cambios, artistas que, aunque no tengan las cosas claras, ellos juzguen que tienen un cierto potencial. No les interesa el currículum, no les interesa tu carrera profesional. Les interesa que todavía no hayas definido tu lenguaje y ellos te puedan ayudar a desarrollar y articular una práctica coherente en tu trabajo. Y buscan artistas dispuestos a reflexionar, a trabajar, a poner en cuestión el estatus del arte, su condición como artistas, y que estén abiertos a críticas y a cambios, que tengan fuerza, voluntad, intención de llevar a cabo de llevar su trabajo a lugares diferentes, entrar por caminos difíciles, experimentar y sorprenderse con el giro que puede dar su práctica. Y principalmente que estén dispuestos a pensar. La metodología de trabajo de ateliers se fundamenta en el trabajo individual del alumno en el estudio. Aquí podéis ver diferentes estudios que cada uno hace suyo a su manera, ¿no? Que varían mucho de un artista a otro. Esto es, por ejemplo, un estudio visit. No tengo muchas más imágenes de los estudios, pero bueno, este es mi estudio. Yo soy muy, muy mala con las fotos y nunca hice fotografías de mi estudio. Esto es un escaneo de un catálogo que hicieron cuando terminé la residencia y tomaron algunas fotos de él, pero apenas se ve demasiado. Y esto es otro estudio también. Aquí vemos a Marlene Dumas, que es fue estudiante en ateliers y ahora es tutora permanente ahí. Y bueno, es una mujer estupenda y maravillosa, siempre apoyando a los alumnos. Estos son compañeros míos de mi promoción. Apenas se proporciona ayuda o soporte técnico. Hay talleres de madera y de metal, pero no existe un técnico que proporcione soporte audiovisual. Y ellos entienden que como artista, pues uno ha de desarrollar su práctica y encontrar la manera de producir los trabajos, porque al fin y al cabo es la tarea, o sea, fuera de una institución educativa es lo que uno tiene que hacer y es parte del trabajo del artista. Por lo tanto, uno ha de buscar los medios siempre para producir su trabajo. Y bueno, pues exigen automotivación, terminación y que el mismo artista se fije sus propios objetivos y trabajar para ellos. Luego, otro de los aspectos fundamentales de esa institución es el sistema de tutorías que tienen. La única obligación que tú tienes como artista es estar todos los martes en tu estudio. Y hay un grupo de tutores permanentes que visitan regularmente a los artistas y cada martes se invita a un artista o un crítico internacional a que venga a dar visitas a los estudios y después de esta jornada de visitas suele dar una conferencia. Y después de esta conferencia los tutores se suelen reunir en la oficina para charlar e intercambiar impresiones acerca de pues cómo va desarrollando el trabajo de un otro artista. No te ponen notas ni nada, simplemente es un seguimiento muy exhaustivo, ¿no? 2 años todos los martes teniendo que hablar durante horas y horas con gente puede ser agotador, pero para mí ha sido realmente productivo. Otra premisa fundamental que tienen ellos es no establecer una relación jerárquica entre el tutor y el alumno. O sea, te tratan como colegas y vienen contigo a charlar de tu trabajo. Pero los studio visits que tiene son muy diferentes de los studio visits que uno tiene cuando, como profesional, queda con un curator y le explica su trabajo, ¿no? Esos studio visits iban encaminados a que tú discutas las dudas que tienes, los conflictos que tienes en tu trabajo y ellos están ahí para ayudarte para darte una respuesta crítica y para darte apoyo o no apoyo o para ponerte los puntos sobre las íes si es necesario, ¿no? Otra cosa particular es que los alumnos no pueden solicitar tutorías. Tú no puedes decir quiero hablar con fulanito, menganito. Tú te quedas en tu estudio esperando y son los tutores los que deciden a quién van a ir a visitar. Y dependiendo de las relaciones que se establezcan entre tutores y alumnos, tendrás más o menos visitas de unos u otros. A veces puede ocurrir que no tengas visitas de ninguno porque no te entiendas bien con demasiada gente, ¿no? Y en otros momentos, pues puedes llegar a tener 8 visitas en un día. Por otro lado, si un artista no responde a las expectativas de la institución, no en el sentido de producir trabajo de calidad, sino en el no mostrar esfuerzo e iniciativa personal, pues Ateliers puede decidir expulsar a este participante, ¿no? Si considera que no está respondiendo al programa y no muestra interés y no está abierto a entender una respuesta crítica como algo productivo y como resultado de ello no progresa en su trabajo. Desde mi punto de vista, el artista residente debe utilizar, exprimir al máximo todo lo que los artistas que vienen a verte pueden darte y pueden aportarte, ¿no? Y mi actitud en ese sentido fue muy abierta y muy positiva. Y definitivamente, como he explicado antes, la parte más importante de mi formación tuvo lugar en ateliers. Resulta un gran alivio. Luego yo pienso que uno cuando sale de una institución y empieza a trabajar independientemente como artista, pues se siente más solo, ¿no? Es más difícil generar un contexto de trabajo y una respuesta crítica tan interesante como la que yo tenía en ateliers. No volvería ahí, pero porque creo que 2 años es suficiente, pero definitivamente me ha hecho ser consciente de la importancia de lo que puedes aprender estando en el lugar adecuado, ¿no? Los antiguos tutores permanentes fueron artistas como René Daniels, George Herold, Sid Floyer y Steve McQueen. Os voy a nombrar algunos de los tutores que yo tenía permanentes. Algunos de ellos son holandeses, no sé si los conoceréis. Runa Island, Angela Bullock, Chris Evans, Rob Birza, Marlene Dumas, Melvin Motti, Willem de Roy, Bojan Sarcevic, Marine Schouten, Fiona Tan, Didier Verbeemer y Marijke van Barlendam. Y durante mi estancia en los 2 años que estuve en ateliers, los artistas que fueron invitados como tutores fueron Mathieu Lagret, Harald Tinder-Hollen, Gerard Byrne, Victor Mann, Katja Strunt, Joseph Strau, Richard Hawkins, Kelly Walker, Rosalina Chavisi, Sarah van der Heyden, Felix Gemelling, Demantas Narcevicius, Henning Boll, Florian Pamsvold, Runa Island, Kuren Rand, esto es un nombre complicado de pronunciar, de Bob Lehr, de Lothar Hempel, Natasha Kempfield, Ronald Ophius, Michael Butler, Nadi Bagramian, Matty Brown, Monica Barrett, Tobias Putith y Jason Frieding. Todos ellos dieron conferencias después de las visitas. Y los críticos y comisarios que nos visitaron fueron Mika Boll, Kao Jimin Makiola Lake, que es un nombre irlandés, es un comisario irlandés, Eva Meyer Herman, Dominic Eichler y Rudy Fuchs. Bueno, también quería hablar un poco del desarrollo de mi trabajo en ateliers y la base que me dio. Yo entré en la institución con 23 años, creo, y tenía poca experiencia y poco clara la dirección que debía seguir mi trabajo. Comencé a hacer muchísimos trabajos, principalmente escultóricos y fotográficos, que, bueno, no, en un principio no llevaron muy lejos. De hecho, recuerdo una anécdota con Bojan Sarcevic, que es uno de los tutores permanentes, y luego me he hecho mucho más colega, que venía a mi estudio y me decía, está por aquí en una foto, es este, yo he venido aquí a hablar de trabajo artístico y aquí no viene ningún trabajo artístico, por lo tanto creo que no tengo nada más que hablar contigo, me voy a ir. Y a veces sí, tenía razón y te ocurre eso, ¿no? Como que yo tenía un concepto como muy quizás religioso del arte, de cuantas más horas y más tiempo estés en ateliers, más horas trabajes y curres, mejor te va a salir el trabajo adelante. Y una lección que aprendí ahí fue que no es una cuestión de horas, ¿no? Sino de tener las cosas claras, de tomar las decisiones adecuadas, de tener la reflexión adecuada, de dialogar, de entender realmente qué es lo que quieres hacer y a dónde te quieres dirigir, ¿no? Y por lo tanto creo que, aunque hice muchísimos trabajos en ateliers, lo más valioso para mí fueron las conferencias, el tiempo que tuve para estudiar, para leer, para ver películas y para reflexionar. Y bueno, han salido trabajos de mi estancia en ateliers, pero yo creo que ha sido más a posteriori cuando se ha notado todo el fruto de mi estancia. Ahí es cuando comencé a interesarme por el formato audiovisual. Yo también llegué a ateliers con mucha fuerza y una mezcla de ambición por sacar trabajo artístico de calidad y sin conocer bien los medios que manejaba, ¿no? Y entonces siempre me encontraba con la frustración de no poder sí, de plantear un proyecto muy complicado y muy complejo y tratar de sacarlo adelante yo sola, ¿no? Sin ser consciente de que hay ciertas cosas para las que necesitas experiencia. Pero en ese tira y afloja y momentos de frustración, yo creo que también aprendí mucho acerca de lo que es, pues ya tener, ahora creo que tengo más conciencia de sí, cómo articular un proyecto, cómo desarrollarlo, cómo pedir ayuda a gente, cómo trabajar en colaboración. Pero en esos momentos yo me lanzaba al vacío con unas cosas imposibles. Y afortunadamente los tutores que tenía me ayudaban. O sea, yo recuerdo a Fiona tan tardes y horas repasando vídeos conmigo, que al fin y al cabo era un privilegio, ¿no? Pero era, venga, Paloma, nos vamos a poner, a ver si sale y sacamos algo. Bueno, voy a intentar ser un poco más breve. El periodo de ateliers fue muy feliz para mí, muy duro. Fue un momento de trabajo muy intenso en el que me impuse una disciplina muy radical. Y realmente creo que lo que Ateliers me enseñó es aprender a pensar en qué consiste el trabajo artístico, qué sentido tiene, cómo uno debe posicionarse al respecto, a pensar la relevancia de las diferentes prácticas en el contexto contemporáneo y cómo yo como artista debía responder a ello. Y también a diferenciar el trabajo artístico personal y lo que ocurre dentro del contexto del arte profesional y cómo funciona la industria del arte. Y los tutores me proporcionaron muchas claves para pensar cómo podía articular un lenguaje y una práctica artística, que las pautas para desarrollar este trabajo, qué metas debía fijarme. Por lo tanto, creo que el fruto de mi aprendizaje en Ateliers se refleja más en la madurez que adquirí gracias a la formación que me proporcionaron que en las piezas que produje durante mi estancia. Y también otra cosa muy importante que no he mencionado es la relación y la convivencia que tuve con algunos de mis compañeros de promoción, artistas, con los que me entendí muy bien y bueno, fuimos creciendo y apoyándonos unos a otros y todavía seguimos teniendo una relación muy íntima. Y para seguir, por último y lo más importante que aprecié en Ateliers es la respuesta crítica tan honesta y tan sincera que tuve por parte de los tutores, ¿no? Yo recuerdo haber estado haciendo exposiciones mientras estaba en Ateliers y ver cómo pues, se digería más fácilmente el trabajo una vez dentro del contexto artístico que dentro de Ateliers, ¿no? Y supongo que si no hubiese tenido esa respuesta crítica tan fuerte, no dura ni machacona, pero realmente intensiva, pues me habría costado más llegar a ciertas conclusiones. No me quiero repetir mucho más. Quisiera explicar cómo algunas ideas que comencé a desarrollar en Ateliers me ayudaron a llevar a cabo, sí, a desarrollar un método de trabajo. También quiero enseñar algunas imágenes más de Ateliers. Estos son algunos tutores. Esto es Anne Meester, que fue una tutora invitada. Marine Schouten, que es un artista holandés que me ayudó mucho. Aquí podemos ver a Sara Morris, que fue una de las artistas invitadas cuando yo estaba ahí, con quien tuve una conversación muy interesante. Y estas son imágenes de las conferencias que se hacían después de los Studio Visits, todos los martes. Aquí vemos a Melvin Motti, que fue como mi tabla de salvación en Ateliers. Fue una persona que me apoyó muchísimo y de la que aprendí enormemente. Este creo que es Simon Starling preparando una presentación, y este es Tobias, me cuesta pronunciar su apellido, Rechterberg, Dimantas Narkevicius, Runa Island. Esta es la sala de exposiciones de Ateliers. Aquí vemos a Silfloy con un alumno preparando una exposición, porque cada dos años tú haces una presentación de tu trabajo en los estudios y en la sala de exposiciones. Y estas son algunas de las presentaciones finales de los cursos. Aquí, por ejemplo, vemos una obra de Urs Fischer, la de los bueno, la primera, la escultórica. Esta artista no la conozco bien, porque trabajo a la entrada en el hall de ateliers y bueno, esto es, quería daros, mostraros algunas imágenes de cómo son las exposiciones finales que se hacen en ateliers. Siento que la resolución de estas imágenes es muy baja, por eso son tan pequeñas. Esta es una exposición de Shona Moulton, que es una artista americana, está trabajando mucho, tiene un trabajo bastante peculiar, bueno, que os gusta mucho a vosotras, pasó también por ateliers. Y nada, estas son algunas imágenes más de otras exposiciones. Esta es una exposición de un íntimo amigo mío que estuvo conmigo, un artista maravilloso alemán, que estuvo conmigo los 2 años en ateliers. Otro escultor, mi amigo mío, David Jablonowski, no sé si le conozcáis. Y esto es mi pieza, mi presentación final en ateliers, que es una película que no he mostrado nunca ni mostraré nunca más. Fue una especie de experimento que me costó mucho trabajo hacer, pero no... Bueno, medio funcionó, no funcionó. Después de exponerla aquí decidí que la iba a dejar fuera del portfolio y no... Como muchos otros trabajos que realicé en ateliers. Y bueno, no tengo muchas imágenes más. Al salir de ateliers, pues comencé a intuir que en mi práctica artística convergen intereses diversos en la relación que la ciencia y la tecnología tienen con desarrollos económicos, sociales y políticos, y en la medida en la que los facilitan y los instrumentalizan, y cómo estas relaciones pueden ser exploradas y conocidas. He desarrollado mi trabajo en torno a particulares representaciones, construcciones arquitectónicas, tecnológicas, confrontando el rol práctico que estas tienen con la eficacia simbólica social que trato de descubrir en ellas. Los métodos de investigación que empleo se desarrollan según la interdisciplinaridad que los proyectos requieren. Porque yo no siendo historiadora, antropóloga, científica o socióloga, creo que mis métodos, bueno, he querido inspirar mis métodos en aquellos desarrollados durante la primera parte del siglo XX por intelectuales conectados a la publicación de los anales, quienes favorecían la necesidad de asociar diferentes áreas de conocimiento en las ciencias sociales para alcanzar una visión más amplia de un área de estudio. En los últimos años he estado realizando un proyecto de largo recorrido en torno a la historia de las expediciones para observar eclipses que varios poderes occidentales llevaron a cabo durante el siglo XX y principios del siglo XIX, y la relación que existe entre estas empresas científicas y la expansión de los mercados y las economías occidentales, es decir, la expansión de imperialista y colonialista. He producido ya varios trabajos en torno a eso y hace un par de años tuve el honor de que el Museo Reina Sofía me propusiese hacer una nueva producción con ellos. Me dieron toda la libertad de mi propuesta y quise centrarme en una expedición, o sea, quise como continuar con este trabajo después de tan imbuida que estaba en ello y centrarme en una expedición en particular que fue que me interesó por las razones que voy a explicar a continuación. Como quiero ir un poco rápido y me cuesta mucho sintetizar todo este proyecto en el que he estado trabajando un año y medio, voy a leeros un poquito acerca de ellos y si os parece os muestro la película. Esta expedición sobre la que he realizado el trabajo fue el primer experimento práctico que legitimó la teoría general de la relatividad de Einstein. El título de la exposición que presento en el Reina Sofía, que es exposición aparente, se refiere exactamente al objetivo de la expedición. Una de las formas prácticas en las que se podía probar la teoría general de la relatividad de Einstein era midiendo la desviación de la luz cuando pasa a través de un campo gravitacional potente. Como la luz siempre viaja en línea recta, y según los planteamientos de Einstein, el espacio y el tiempo no son coordenadas dadas y absolutas, sino que se alteran dependiendo de las masas que estén alrededor y el campo gravitacional que crean, pues quería encontrar una forma de estudiar cómo se podía probar que el hecho de que la luz se curvase no es porque se curvase, sino porque el espacio por el que viajaba se estaba curvando. La situación ideal para observar esto es durante un eclipse. En 1919 surgió un eclipse, los eclipses se pueden predecir con muchísimo tiempo. Era un eclipse particular porque había una constelación de estrellas detrás del Sol y el Sol en el sistema solar tiene una masa suficientemente potente como para generar una desviación de la luz de manera sustancial como para poder establecer mediciones. Entonces, el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra, pero la Luna está 400 veces más cerca de ella, por lo tanto, es capaz de ocultar totalmente la esfera del Sol y simplemente dejar la corona solar alrededor y generar unas condiciones de oscuridad que te permitan ver las estrellas que hay alrededor. Lo que ellos fueron a medir es la posición aparente de las estrellas, puesto que estaban detrás del Sol al viajar la luz de las estrellas hacia la Tierra, su trayectoria se desviaría y por lo tanto tú las verías en el lugar, no real, sino en el lugar en el que se había desviado la luz. Y me pareció un título muy poético porque creo que se puede aplicar a muchas otras cosas en la historia de esta expedición. La expedición de 1919 fue el segundo intento de probar experimentalmente esta teoría. La expedición estuvo dirigida por el Observatorio de Cambridge a la cabeza del reconocido astrónomo Arthur Eddington, pero debido a los cielos nublados y a los resultados fueron más bien pobres. De las 12 placas fotográficas originales que se tomaron durante el eclipse, solo dos fueron útiles para realizar mediciones y todas han desaparecido en la actualidad. No existe ningún documento, nada de fotografías ni documentación fotográfica. Tampoco existe documentación fotográfica de la expedición y de su emplazamiento. A pesar de que los datos tuvieron que ser ajustados para coincidir con las predicciones, la Sociedad Real de Astronomía Británica emitió un comunicado el 6 de noviembre de 1919 corroborando la tesis de Einstein. Un gran número de científicos reaccionó escépticamente cuestionando la fiabilidad de la evidencia estadística en la medición de un número tan pequeño de estrellas en las placas fotográficas. Y además las comunicaciones entre la comunidad científica durante la guerra habían sido interrumpidas y era difícil aceptar que un joven científico alemán cuestionase a la figura más importante de la ciencia inglesa, a Newton. No le cuestionaba, pero sí revisó de una forma radical sus presupuestos. Lo que Albert Einstein trataría de alcanzar en su teoría general de la relatividad fue un marco...